Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, somos Elena,
Francisco,
María
y Carmen.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
¿Qué dices?
La mejor hora para escuchar la radio.
Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
¡Máquina! ¡Máquina!
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué grandes, Elena, Francisco, María y Carmen, lo mejor lo del final. Máquina, máquina, ya tienen estos carretas aquí para cachondearse de mí. Así que nada, muchísimas gracias, chicos, que tengáis suerte con los exámenes, ¿eh? Que sé que estáis empollando. Y dar un beso a los papis. La semana transcurre entre presupuestos, coronavirus, politiqueo variado y muertos. Sí, muchos muertos ahogados en el mar, otra vez. Solo que no les hemos hecho ni caso. Quizás por ceguera, por desinterés o sencillamente por cobardía. Lo cierto es que pasamos del gran drama de este siglo XXI de un modo absolutamente irresponsable. No queremos ver la realidad y no hay derecho. El pasado miércoles, una treintena de personas murieron en un naufragio cerca de la costa francesa de Calais cuando intentaban llegar a Reino Unido. Entre los muertos, 5 mujeres y una niña. Se trata de la peor tragedia migratoria hasta la fecha en el Canal de la Mancha, donde la situación se ha agravado este último año. Hace un rato me ha mandado la foto de una de estas mujeres muertas el día de una celebración en su país, en el Kurdistán iraquí, una señora guapísima entre las ahogadas. Yo, sinceramente, no me resigno a tragarnos estas noticias como si nada un día tras otro. Según estimaciones oficiales, más de 31.500 personas habían llegado al suelo británico en barquitas de manera irregular, casi 4 veces más que en las mismas fechas del año pasado. Un incremento que se debe a que prácticamente 2 de cada 3 inmigrantes que se juegan la vida en esta ruta tienen derecho a recibir asilo en Reino Unido. En una de las rutas, por aquellos que intentan buscar una vida mejor fuera de su país, es sin duda una de estas, entre Francia, Canal de la Mancha e Inglaterra. La principal ruta y la más utilizada sigue siendo el Mediterráneo, que tiene como destino principal Italia. Alrededor de 60.000 personas han llegado a Italia procedentes de Libia, Túnez y en algunos casos hasta de Turquía, embarcados a veces en botes hinchables, abandonados a su suerte. Usando este camino han llegado a España cerca de 16.000 por el Mediterráneo. Tampoco soporto hacernos los despistados como que no va con nosotros el drama de nuestro Mediterráneo. Tan solo este año por esta vía han muerto o desaparecido oficialmente 1.600 personas, pero esto es una cifra estimada porque la verdad no la sabemos. Estoy seguro que el mar se ha llevado la vida de muchísimas más personas. Te he hablado del Canal de la Mancha, del Mediterráneo, pero sin lugar a dudas la más peligrosa de todas es el Atlántico, hasta Canarias. La llegada de pateras se ha disparado en este 2020. Todavía me acuerdo cuando vi cómo una de esas embarcaciones llegó hasta la misma playa cuando hacíamos el programa en directo desde el puerto de Arguineguín, al sur de Gran Canaria. Según Interior, hasta el 15 de noviembre han llegado más de 18.000 personas a Canarias, ¿eh? Casi un 10% más que el año pasado. Vienen de Marruecos, de esa costa del Sáhara, Senegal, Mali, Costa de Marfil. Se calcula que habrían muerto unas 1.000 personas en esa ruta. Podría ser el doble o el triple, no se tiene ni idea. No me resigno a pensar en África como origen de millones de almas desesperadas, muertas de hambre, miseria, terror, yihadismo y pasando de ellas. Echando un cálculo aproximado, tan solo este año más de 100.000 personas se habrían jugado la vida en el mar a través de estas rutas. Y a ello hay que sumar las que se mueven por vías terrestres, como pasa con la frontera de Bielorrusia con Lituania o Polonia, y desde donde intentan dar el salto a Alemania, Bélgica, Francia y otra vez hasta el Reino Unido. No nos queremos dar cuenta tampoco de que nuestra Unión Europea es el paraíso para más de medio mundo, aunque tengo la sensación de que también queremos cargarnos la Unión Europea. Ah, y mi postdata, noticia de esta misma tarde, teletipo de EFE, fechado en La Haya. 212 personas han sido detenidas como sospechosas de delitos de trata, blanqueo, proxenetismo y fraude en una operación policial internacional contra el tráfico de personas con fines de explotación sexual, criminalidad y mendicidad forzada. 29 países, entre ellos Austria y Rumanía. Europol desplegó más de 14.000 policías en carreteras, aeropuertos. Han identificado a casi 600 personas y 57 menores como víctimas de trata de seres humanos. 29 países han participado en las investigaciones, entre ellos España, Suiza, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Alemania y Hungría, entre otros.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 26 de noviembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. España suspenderá los vuelos con Sudáfrica y Botsuana desde el martes por la nueva variante Omicron.
Una decisión que también toma el resto de países de la Unión Europea y varios países africanos. Bruselas ha confirmado el primer caso de esta cepa. Es una mujer que no se había vacunado y viajó a Egipto con escala en Turquía.
Wall Street cierra en rojo con la peor caída del año por el miedo a esta nueva variante de coronavirus.
El desplome ha sido generalizado en las grandes bolsas de todo el mundo. En España, el IBEX 35 ha caído este viernes casi un 5%, cifra que no se veía desde junio de 2020. El precio del barril de Brent se ha desplomado más de un 10%.
Cataluña suspende la obligación de presentar el pasaporte COVID al saturarse la página de descargas.
En los últimos días han solicitado más de 700.000 certificados. Andalucía pedirá autorización a la justicia para implantar esta medida en los próximos días. El documento ya está vigente en Baleares, Galicia, Aragón, Navarra y Murcia.
Francia retira la invitación al Reino Unido y no asistirá a la cumbre en Calais sobre inmigración.
Una decisión que se produce después de que Boris Johnson publicara una carta en Twitter en la que invitaba a Francia a recuperar a los inmigrantes que atraviesan el Canal de la Mancha. El presidente Macron ha pedido al primer ministro que se comporte con seriedad y no se comunique a través de las redes sociales. Pedir a Boris Johnson que se comporte con seriedad ya en sí mismo es un poquito complicado.
Salvamento Marítimo intenta rescatar a esta hora varios ocupantes de un cayuco al sur de Gran Canaria.
Es un no parar. Esta madrugada han sido rescatados 32 magrebíes que viajaban en patera, cerca también de Gran Canaria. En Túnez, la Guardia Costera ha localizado a casi 500 personas en una embarcación que habían desaparecido, por cierto, hace dos días en el Mediterráneo.
El Gobierno presenta una nueva propuesta para cerrar cuanto antes el acuerdo sobre la reforma laboral.
El Gobierno quiere endurecer las multas a los contratos temporales fraudulentos, medida que no ha sido bien recibida por la patronal. La temporalidad y el mecanismo RED son el principal escollo para llegar a un acuerdo.
Los viajes del IMSERSO podrán adquirirse a partir del 14 de diciembre.
A ver si es verdad. Los usuarios comenzarán a recibir las cartas con la información del programa a partir de la próxima semana. El miércoles terminó el plazo para presentar los recursos contra la adjudicación definitiva sin que se haya presentado ningún recurso.
La justicia europea rechaza devolver la inmunidad a Puigdemont y los exconsejeros Comín y Ponsatí.
Considera que la orden está suspendida, la euroorden suspendida en toda la Unión Europea y no existe riesgo alguno de que exijan devolverle la inmunidad. El tribunal aclara que siguen teniendo inmunidad en sus desplazamientos al Parlamento Europeo.
Detienen a un presunto maltratador después de que su mujer hiciera un gesto de socorro con una mano.
Sí, durante un control rutinario de la Guardia Civil en Cáceres, la mujer cerró la mano escondiendo el pulgar bajo los dedos. Es la señal que denuncia una situación de violencia machista. Contó a los agentes que había sufrido amenazas y agresiones en los últimos días.
Un muerto y seis heridos por arma blanca en varios apuñalamientos en la Comunidad de Madrid.
La Guardia Civil también investiga otra posible agresión en Valdemoro. En todas las agresiones están implicados menores de 23 años, la mayoría cerca de estaciones de tren. Se descarta que las agresiones tengan relación entre ellas. Y nos queda algo de los deportes.
Estamos ahora mismo pendientes del tenis en la Copa Davis. Carreño está a un paso de que España gane el primer punto de la primera fase ante Ecuador. Esto después de que Feliciano López haya ganado su partido. Y en fútbol, a las 9 comienza una nueva jornada de liga con el Athletic Granada.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nuboso o cubierto, con precipitaciones localmente persistentes en el norte de Galicia, Cantábrico y norte de Navarra, que se podrían extender de forma más débil al resto del extremo norte peninsular. Nubes con posibilidad de algún chubasco en Baleares, extremo norte de Cataluña, el estrecho Alborán y puntos del litoral sureste. Temperaturas similares, los termómetros marcan mínimas de 2 grados y máximas de hasta 15 grados. De cara al fin de semana, en el norte de Galicia, Cantábrico, Alto Ebro y Pirineo Occidental, el cielo tenderá a nuboso o cubierto con precipitaciones que en el área cantábrica podrán ser localmente fuertes.
Te contamos una cosita más. A esta hora se está presentando en Madrid NEOS, un proyecto con el que se pretende generar una alternativa cultural asentada en la vida, la verdad y la familia. Un impulso para fortalecer los fundamentos cristianos ante los desafíos globales. Lo cuenta Carmen Lavallen con la asistencia técnica de Javi García. Hola Carmen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues más de 800 personas participan a esta hora aquí en Madrid en la presentación de NEOS como alternativa cultural a la ideología dominante. Quieren visibilizar esa alternativa, unir y sumar apoyos en defensa de la vida, la dignidad humana, la verdad, la familia, la nación, la corona, con los valores del humanismo cristiano como pilar del orden social. Jaime Mayor Oreja impulsa esta iniciativa junto a María San Gil o Paco Vázquez, entre otras personas, instituciones y universidades.
Que hay que saber decir basta ya, que no todo vale, que no se puede destruir los cimientos, los fundamentos de nuestra sociedad como lo están haciendo, que tenemos que saber movilizarnos, unirnos.
Piden un compromiso real para pasar de la indignación a la acción, porque solo así, aseguran, será posible la regeneración y hacer frente a un proyecto de ingeniería social y política que solo nos lleva, subrayan, a la destrucción, porque no todo vale, es el lema de esta presentación a la que asisten muchas caras conocidas entre los asistentes: Ortega Lara, Esperanza Aguirre, Álvarez del Manzano, Alejo Vidal Cuadras o Marcelino Oreja, entre otros.
Hoy el foco lo trae Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ponemos el foco en el rechazo a los presupuestos de Andalucía, que puede significar un adelanto electoral y muchas más cosas. Antonio Arraez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, mira, esa es la primera y lógica pregunta. ¿Habrá o no adelanto electoral en Andalucía? Juanma Moreno ha dicho siempre que quería agotar la legislatura, salvo que no tuviera apoyo parlamentario, y ya no lo tiene. El presidente andaluz se ha dado de fecha para comprobarlo hasta febrero, y el resultado de esta ecuación será que las elecciones andaluzas se celebren muy probablemente el próximo mes de mayo. Pero las consecuencias de lo que pasen en Andalucía irán, yo creo, mucho más allá de Sevilla.
Sí, te refieres a las elecciones generales.
Así. Y en dos sentidos. Creo que una victoria contundente del PP en Andalucía alargaría el efecto del triunfo de Díaz Ayuso en Madrid y consolidaría las posibilidades del PP a nivel nacional. Pero ojo, también creo que la forma en la que se dibuje el gobierno andaluz será un termómetro de la futura relación de Vox y PP. Fíjate, Ángel, fue precisamente en Andalucía donde empezó todo. Ahí fue donde Vox consiguió entrar con fuerza por primera vez en un parlamento y donde con sus votos facilitó la investidura de Juanma Moreno.
Sí, sí, un Juanma Moreno que según las encuestas casi duplica, ¿eh? Es impresionante. Oye, ¿dudas de que si depende de Vox, Moreno Bonilla no puede no volver a ser presidente?
Bueno, yo creo que sí volverá a ser presidente, pero ojo, hay que poner el foco en lo que dijo Macarena Olona el pasado 12 de octubre en Sevilla. La señalada como candidata de Vox a la Junta de Andalucía aseguró que el próximo gobierno andaluz sería con Vox o no sería.
Ya, eso lo que quiere decir es que si Vox dice que no, al final como sumen los otros, cuidadito, ¿eh?
Eso es lo que yo creo que no se pueden permitir Vox ni el PP, pero bueno, vamos a ver.
¿Tú crees, este debate ya ocurrió con Ciudadanos tiempo atrás, ¿tú crees que Vox, para Vox ha llegado el momento de tocar poder, de tocar pelo?
Es el momento, como apuntas, de responder a la pregunta de a qué ha venido Vox al mundo. El precedente más inmediato es Ciudadanos. Decidió tocar poder, intentar superar al PP y el resultado a la vista está parece lejos de ser un éxito. Ahora es el turno de Vox, que se enfrenta al mismo debate interno. ¿Reclamar o no al PP formar parte de los gobiernos a los que apoya en los parlamentos? Ahí está la cuestión.
La pregunta es si Moreno Bonilla estará dispuesto a aceptar la entrada de Vox en su gobierno.
Bueno, mira, yo me atrevo a decir que esa idea le va a quitar a Juanma Moreno el sueño en los próximos meses. Por eso la batalla ha empezado ya, porque Moreno, al que las encuestas le dan como ganador, quiere conseguir una mayoría suficiente como para que Vox no le pueda exigir entrar en el gobierno.
Eso es lo que ya ha ocurrido con Feijóo en Galicia o con Díaz Ayuso aquí hace nada.
con panoramas parecidos. Si Moreno lo consigue, Casado tendrá un problema menos, fíjate lo que te digo. Si depende en exceso de Vox, surgirá la pregunta de si el PP aceptará consejeros o ministros en su día de Vox. Es curioso, porque una situación parecida la tuvo el PSOE con el Partido Comunista en las primeras elecciones andaluzas allá por la transición. Felipe González no quería transmitir la idea de un gobierno de coalición con los comunistas en Andalucía, porque eso podía lanzar el mensaje de que estaría dispuesto a gobernar con el Partido Comunista también en España, y eso le podía quitar votos de centro.
Bueno, salvando las distancias, es lo que ha hecho Sánchez con Podemos, pero bueno, veremos que cuántos votos le quita o no. Oye, ¿es lo mismo que teme el PP en el caso de tener que admitir a Vox?
Hombre, lo que es obvio es que lo que pase puede tener consecuencias electorales. Que Vox entre en el gobierno andaluz podría reforzar la imagen de los de Abascal al convertirlo en un partido de gobierno, o podría provocar el rechazo del votante más de centro que está recogiendo el PP procedente de Ciudadanos, o incluso podría activar el voto de la izquierda. Hay muchas cosas para analizar. Al final son las matemáticas. Sumar y restar al mismo tiempo es imposible.
Continuará. Gracias, Antonio.
Un abrazo. Buenas tardes.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Christian Lindmeier es el portavoz de la OMS. Nekane.
Y nos ha contado que están estudiando si la nueva variante descubierta en Sudáfrica puede ser declarada como de riesgo. It will take a few
weeks. Llevará unas semanas conocer el impacto que tiene la variante. La investigación trabaja para saber más sobre las mutaciones y cómo afecta a la transmisión y virulencia de la variante.
Isabel Rodríguez es la portavoz del gobierno.
Y tras conocer la existencia de esta nueva cepa, ha pedido tranquilidad.
Sí, ha pedido tranquilidad. El problema es cómo.
Vamos a trabajar con absoluta con absoluto rigor y en el marco en el que hemos afrontado este tratamiento de la COVID en nuestro país, que es siempre apoyados en los informes científicos.
En fin. Tranquilidad. Fátima es una vecina de Todoque, en La Palma.
Su padre es uno de los difuntos que descansaba en el cementerio que ha sido tapado por la lava del volcán en las últimas horas.
Es duro, aunque sabemos que ya su cuerpo no está, esto era su última morada, ¿no? Y ya no está, igual que el de muchos, igual que el de muchos. Es decir, los Llanos Aridanes tiene un cementerio pequeñito que albergaba a todo el municipio, ya no está.
Impresionante el rato, ¿eh? Empar Bengut es farmacéutica, investigadora en la Universidad de Valencia. Ya ha estado aquí en Herrera en COPE.
Trabaja en un estudio en el que se está analizando las agresiones sexuales a víctimas drogadas sin consentimiento. Llevamos 49 denuncias en España de este tipo en lo que va de año.
En el momento, alrededor de un 20% de las 500 y algo personas que han contestado han dicho que sí, que creen que eso les ha pasado. Y además también tenemos una última pregunta abierta por si alguien quiere contar de manera voluntaria alguna experiencia. Y sí que ha habido casos de personas que nos han contado o su propia experiencia o lo que les ha pasado a una amistad o a un familiar.
Y el sonido musical, ¿tú cómo dices, Tina o Taina?
Yo, Tina.
Tina Turner.
Tú también, ¿no?
Tus deseos son órdenes.
Sí, está muy viva, cumple hoy 82 años. Para celebrarlo se acaba de publicar un cómic que repasa su vida personal y profesional tras vivir toda su vida en Estados Unidos. En 2013 se retiró a Suiza, donde nació, y ahí está alejada de los focos, muy tranquila.
Gracias, Fernández.
Adiós.
Tengo datos de última hora del Ministerio de Sanidad sobre la incidencia del coronavirus en España. Casi 10.000 nuevos contagios, 24 muertos en las últimas 24 horas. La incidencia sigue subiendo tras superar el umbral de los 100 casos, crece más de 11 puntos. Estamos en 171 casos por cada 100.000 habitantes.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Quiero hablarte de Sharbat Gula. Su nombre tal cual, puede que no lo recuerdes, pero la cara de aquella chica afgana, seguro que sí. Sus intensos ojos conmovieron al mundo, unos ojos clarísimos. Su mirada reflejaba la dureza de la guerra en Afganistán. Sharbat tenía 12 años y se encontraba en un campo de refugiados en Pakistán. El fotógrafo estadounidense Steve McCurry fue quien la retrató.
Fotografié una niña pequeña refugiada. En cuanto la vi, supe que tenía una expresión tremendamente angustiada. Y sabía que era una imagen muy potente, pero nunca imaginé que sería una fotografía que se convertiría en un icono, que daría la vuelta al mundo.
La foto tiene una fuerza enorme. Fue portada de la revista National Geographic en 1985. Por aquel entonces, Afganistán se encontraba en plena guerra. Y la historia de esta chica resultó tremendamente dura.
Era una niña huérfana. Sus padres murieron en un bombardeo. Inmediatamente después se convirtió en una refugiada. Así que tuvo que huir de su pueblo muy joven. Esto tuvo un efecto negativo muy dramático en ella. Creo que esa historia estaba escrita en su cara. Podías ver en sus ojos la dureza de la vida.
36 años después... la suerte de esta mujer es la misma que la de muchos de sus compatriotas, el exilio. Tras la entrada de los talibanes en Kabul el pasado 15 de agosto, pidió ayuda para salir del país. Italia le ha terminado respondiendo y ha organizado su traslado. Tras muchos trámites, Sharbat llegó ayer a Roma. La vida de esta chica afgana ha sido muy difícil. Cuando tenía 15 años le obligaron a casarse, tuvo 3 hijos, a los pocos años se quedó viuda. Huyó a Pakistán y allí fue detenida. La acusaron de haber utilizado documentos falsos. Desde 2016 se encontraba de nuevo en Afganistán. Vivía con cierta tranquilidad en un apartamento de Kabul, pero con la vuelta de los talibanes al poder comenzó de nuevo su calvario. Sharbat Gula ha vuelto a escapar y una vez más se ha convertido en refugiada. Hoy por suerte, Sharbat tiene ya 49 años... y el día es muy diferente a cuando McCurry le fotografió en 1985. Sus ojos y su mirada siguen siendo iguales, pero ahora en Roma. Aquí en Europa, Sharbat busca recobrar la esperanza y encontrar, por fin, desde aquella foto, un poco de paz.
Bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music and wonderful roses, they tell me, in sweet fragrant meadows of dawn and dew.
Nos damos otro paseo por las redes sociales. Hemos bailado mucho en nuestra sección musical de hoy, Silvia.
Pues sí, nos dice Begoña, me gusta escuchar lo que ponéis, escucharos a vosotros y también oír esas canciones de Camilo Sesto. Me recuerda mucho a mis padres porque es un artista que ha sonado mucho en casa. Y Luis también nos ha escrito y fíjate, dice que venía escuchando la música en la linterna mientras veía las luces de Navidad.
Esta canción es una de mis canciones favoritas.
Sí.
Sí, sin duda.
There was music and wonderful roses,
Aprovechamos para recordar que podéis hacernos llegar vuestras canciones favoritas y el porqué al WhatsApp del programa 600-544-555 o en el correo linterna@cope.es. Paloma Serrano será la culpable de la selección. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Manolo Lama, buenas tardes. ¿Qué nos traes?
Estamos sufriendo en la Copa Davis. Pablo Carreño luchando con el número 145 del mundo. Se le está el partido poniendo difícil. 6-5 en el tercer set. Nada, en unos instantes te digo si hemos ganado o no el primer punto con Ecuador. Ganó Feliciano. A ver si lo consigue Pablo.
Ojalá. Te espero, Manolo. Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. No solo se trata de saber lo que pasa.
Hablando de precios, la madera también ha subido hasta un 125%, el cobre un 63% y la piedra un 68%.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
En conclusión, construir sale ahora mismo muchísimo más caro. El desabastecimiento también afecta a las constructoras. Parece además que los precios de la vivienda van a seguir subiendo.
Así es, buenas tardes, Pilar. Todo está subiendo y la vivienda no iba a ser menos. El coste de materiales como cuentas para...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea, nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
4 pantalones, 7 camisetas, 6 cazadoras. ¿No es mucho para un fin de semana?
Bueno, un fin de semana XXL. No olvides que hemos alquilado un coche y no sabemos qué aventuras nos depararán.
Convierte tus fines de semana en mega fines de semana con Avis y Viajes El Corte Inglés. Contrata tu alquiler de fin de semana hasta 4 días desde 20 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes y disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ah, y otra maleta para los zapatos.
Arturo, ponme un colacao.
Marchando.
Y por aquí otro calentito.
Marchando también.
Y yo otro, pero que sea...
En vaso grande, ¿a que sí? Sí, ya me lo sé. Que aquí cada uno pide el colacao a su manera. Marchando tu colacao.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, hoy vuelve la Superliga Española y todos están muy pendientes de lo que ocurra dentro de 15 días en ese partido entre el Bayern de Múnich y el Barça. Algunos dicen que el Barça tiene que tirar de milagro. Ayer, de momento, el presidente del equipo blaugrana, Jan Laporta, se marchó a la abadía de Montserrat y delante de la Moreneta le pidió eso, por un milagro.
Que nos proteja a todos. Más que pedir, he agradecido a la Verge de Montserrat que nos tenga en cuenta. Vamos a ganar el día 8 de diciembre. Ganar es algo que se puede conseguir. De hecho, nos jugamos mucho y tenemos que conseguirlo. Y vamos a ir seguro a ganar. Y yo estoy convencido que vamos a ganar.
Bueno, para ganar hay que jugar bien. Además de jugar bien, hay que marcar goles e intentar que no te los reciban. Víctor Navarro, la llegada evidentemente de Xavi ha devuelto la ilusión al barcelonismo, pero además Xavi es un tío que no sé si dice las cosas de verdad o que trata de contagiar. Hoy ha mandado un mensaje que va a calar fuerte en los suyos y en los rivales.
Sí, Xavi está feliz con su cargo y con la plantilla, se lo agradece a Laporta y a la Moreneta, claro está. Ve que la evolución en estos 15 días es muy buena, se pondría casi un 10 de nota gracias a las porterías a cero y a la defensa, pero le pide a la plantilla atrevimiento para acabar las jugadas. Xavi cree que han estado a punto de rozar la excelencia y que llegará si son valientes en el área rival.
En lo que estoy contento, ¿no? En las tareas defensivas, en la presión tras pérdida, en el tema de valores, yo creo que el equipo está rozando la excelencia y nos falta el último tercio. Nos falta en el último tercio del campo, que es donde se deciden los partidos.
Bueno, evidentemente cuando uno dice que está rozando la excelencia es que lo está abordando, es decir, que está ganando los partidos cómodamente, que su defensa es prácticamente inexpugnable y que arriba todo lo que toca lo mete. Pero los datos, Gil, dicen eso.
Hombre, a ver, excelencia todavía no. Las radiografías de los partidos contra Español y Benfica dicen que el Barça tuvo un 65% de posesión. Consecuencia, doblaron el número de pases a periquitos y portugueses, ganaron más duelos individuales, más recuperaciones y fueron capaces de rematar más de 10 veces a portería, por más que el único gol haya sido de penalti y dudosísimo. Así que se trata de creer, creen en el entrenador y ahora han de creer en ellos mismos. Xavi Hernández.
Si es así, yo les doy toda la confianza. Ya les he dicho que confío en todos ellos. Al final se tienen que atrever. Tú no metes gol si no tiras, si no lo intentas, si no llegas al área, si no pruebas el último pase. Y yo creo que es más atrevimiento que no falta de confianza.
Mañana tiene el Barça la tercera final para Xavi. Ganó 1-0 al Español, empató a 0 con el Benfica y mañana se encuentra con el Villarreal, el actual campeón de la Europa League. Y Juan Igual, ¿qué ha dicho Unai Emery del técnico de Xavi?
Pues ha elogiado mucho, Manolo, esta mañana en sala de prensa Unai Emery a Xavi Hernández. A pesar de tan solo llevar 2 partidos, Emery cree que ha cambiado a mejor el juego del FC Barcelona con la llegada de Xavi Hernández y que será mañana un partido muy complicado para el Villarreal.
Vamos a volver a jugar en nuestro estadio, en Estrella Cerámica, diferente competición, contra un gran Barcelona. Creo que el cambio de entrenador, por la circunstancia que sea, les ha dado otro impulso a nivel motivacional, a nivel de sentirse, no sé, con una sensación de seguridad, y va a ser un partido para nosotros muy bonito, muy exigente.
Bueno, y veremos si roza o no la excelencia mañana al Barça en el Madrigal. La pregunta está muy clarita, Luis García. ¿Se cree Xavi lo que dice?
A ver, yo creo que Xavi está haciendo lo que debe, que es convencer al barcelonismo, a los jugadores y al aficionado de que se debe y se puede mejorar, y se va a mejorar. La excelencia es que es relativa. Con respecto a Koeman, se está rozando y superando la excelencia. Si te comparas con el Barça de Guardiola, hombre, pues no, todavía le queda mucho recorrido a Xavi para acercarse a la excelencia del Barça de Guardiola. Pero según vaya recuperando efectivo, sobre todo en ataque, Ansu Fati, Dembélé, el equipo mejorará. Y Xavi hace lo que debe, que es intentar convencer a la gente de que se puede.
Bueno, para rozar la excelencia hay que reforzar el equipo, que evidentemente tiene una carencia de gol arriba. Se está hablando Bayori de que el Barça quiere pescar en Manchester en el mercado de invierno.
Sí, es evidente que el Barça necesita a gol, que si el fair play financiero lo permite, la posición a reforzar sería la zona de ataque. Han salido muchos nombres en los últimos días, pero ha cogido fuerza en las últimas horas el nombre de Ferran Torres. Ha avanzado el compañero Gerard Romero que el objetivo del viaje de Mateu Alemany y del CEO Ferran Rabarté a Manchester era negociar por el ex del Valencia. No va a ser fácil porque el propio Alemany dijo en la presentación de Alves que el Barça no tenía fair play para fichar, a no ser que hubiera alguna salida. Recordemos que el sitio City pagó por Ferran Torres 23 millones de euros hace algo más de un año y que ya el pasado verano el Barça trató de pescar en el City sin éxito.
Bueno, para pescar hay que tener dinero. De momento parece que el Barça tiene algo porque Gil ha llegado a un acuerdo con Koeman a la hora de indemnizarle.
Sí, caso cerrado y además con buen rollo, ¿eh? El de la resolución del contrato del holandés y sus ayudantes Schröder y Henrik Larsson. Koeman cobrará enteros los meses que le quedaban de vínculo con el Barça, algo más de 10 millones de euros. El club se ha comprometido además a pagarle al entrenador holandés antes del próximo 31 de diciembre, con lo que el tema, a diferencia de la liquidación de Setién, no irá a los tribunales.
Bueno, esa noticia que adelantaban hoy nuestros compañeros de COPE Barcelona queda también unida a una noticia que ayer Javi Gómez daba acerca de lo que pasa en el vestuario del Atlético de Madrid, sobre todo de lo que pasa a partir de esa derrota frente al Milan en casa. ¿Qué ocurre? Cuéntamelo, Javi.
Bueno, lo que pasa, Manolo, es que la plantilla sigue al Cholo con los ojos cerrados, pero no entiende el planteamiento en determinados partidos. No le agradó que se buscara el empate en los minutos finales del partido ante el Milan y cree que el posicionamiento del equipo perjudica a varios jugadores como Coque, Llorente o Luis Suárez.
Bueno, aquí parece una cosa clara. Los futbolistas echan la porquería para el entrenador. El entrenador, de momento, dice que cree en la historia, pero Javi Pascual, los futbolistas también están señalados, ¿no?
Sí, Manolo, porque de la plantilla rojiblanca quizás solo salvaríamos al guardameta Jan Oblak, porque la defensa no es la de otros años, esa que nos tenía tan acostumbrados a una gran solidez. El centro del campo, con Coque a la cabeza, no terminan de generar juego, y los delanteros, con Joao Félix ausente a varios partidos por lesión, solo nos dejan apariciones esporádicas de Suárez y Griezmann.
Todo el mundo va a mirar con lupa al Cholo el domingo en Cádiz a las 6:15. Pero ojo, que al Cholo le ha salido un aliado, y ese aliado, Rubén López, está en el banquillo gaditano. Rubén, Cádiz. Bueno, pues Álvaro Cervera, su entrenador, ha hablado precisamente del respeto que hay que tener al campeón de liga.
Al final cada uno lleva dentro lo que lleva y sigue ganando partidos, sigue estando allá arriba, sigue ganando títulos y es un entrenador al que hay que admirar. No hay otra palabra porque como entrenador y que conocemos la profesión sabemos lo difícil que es. Y bueno, sigue su trabajo y a mí me parece un referente, por supuesto.
Bueno, a ver, Juan Gato, ¿tú crees que puede haber fisuras en la relación vestuario-Cholo-Simeone?
A ver, Manolo, yo no creo que haya fisuras o ruptura entre el vestuario y Simeone. En todo caso, la derrota en Champions ante el Milan, yo creo que lo que puede haber provocado son algunas discrepancias y un debate interno que me parece que puede ser y resultar beneficioso para el equipo. Porque si hay jugadores que pueden rebatir al Cholo el planteamiento ante el Milan, el propio Simeone podría rebatir el bajo rendimiento de muchos de sus futbolistas. Entonces yo creo que ese debate interno, si es que lo hay, debe ser beneficioso y lo que tiene que hacer es que las dos partes reflexionen y esa reflexión les lleve a una apuesta en común para que el equipo mejore y sobre todo sea mucho más fiable.
Vamos a irnos rápidamente al Madrid Arena.
Pero es que ya tenemos una estrellita en el equipo. Meter a los dos más.
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo dos fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¡Ay, madre, lo que estamos sufriendo en el segundo partido de la eliminatoria entre España y Ecuador de la Copa Davis! Pablo Carreño tiene pelota de partido, Araúz.
Es la cuarta del partido de la que goza el tenista asturiano. Manolo va a hacerlo con segundo servicio. Ahí está el segundo muy largo de Carreño. Responde el ecuatoriano. ¡Ojo! La derecha es buenísima. Sube la Carreño con el revés. ¡Y va a acabar el partido! ¡Se impone Pablo Carreño subiendo la red! Con una volea dificilísima de revés para ganar un partido en el que hemos sufrido muchísimo más de lo esperado. Carreño ha ganado a Emilio Gómez, número 149 del mundo, y le da a España el segundo punto en esta eliminatoria. Primero ganó Feliciano a Roberto Quiroz por un doble 6-3 y ahora hemos sufrido hasta la extenuación para ganar 5-7, 6-3 y 7-6 y poner el 2-0 en la eliminatoria.
Ahí está la emoción de Arau, la emoción del tenis español que va ganando 2-0 a Ecuador. Hablamos de fútbol, vaya partido mañana. Hemos hablado de Xavi, pero hay que hablar de lo deportivo. Villarreal-Barça, novedades deportivas en el Barça en cuanto a la convocatoria se refiere, Navarro.
No se recupera ningún lesionado, pero sí se vuelve a contar con los extremos que utilizó Xavi en el derbi. Ilias y Abde, ambos estarán disponibles para mañana en un partido que, como explicaba Xavi, será muy difícil en un campo siempre complicado para el Barça. El entrenador azulgrana está contento, tiene a Ousmane Dembélé, pero aún no le ve de titular.
No está bien, físicamente está bien. Tenemos que ir con cuidado porque es evidente que no está o no estaba al 100% el otro día, hizo un esfuerzo tremendo para el equipo. Y lo ensalzamos en su momento, porque la verdad es de agradecer. Muestra un compromiso y una implicación tremenda.
Bueno, pues veremos si Dembélé sale de titular o tiene minutos como el otro día. ¿Qué se va a encontrar el Barça? ¿Qué novedades hay en el equipo amarillo, Juan Igual?
En el Villarreal sigue siendo baja Gerard Moreno, que sigue recuperándose todavía de su lesión en los isquios. Además es duda Francis Coquelin, y Emery está pendiente de jugadores como Danjuma, Foyth y Capoue, que ya jugaron tocados el partido del pasado martes en Champions ante el United.
Pedro Martín, habitualmente los Villarreal-Barça queda a Torde Parán.
Pues mira, pensar en una victoria del Villarreal ante el Barça parece pensar en casi un imposible. El Villarreal lleva 26 partidos sin ganar al Barça desde el 1-2 del Camp Nou del 9 de marzo de 2008, partido en el que, por cierto, marcó Xavi. Y Emery solamente ha logrado dos victorias en 27 partidos contra el Barça, con buenos y malos equipos, contra Barça buenos y malos. Este es de los peores, a ver qué pasa mañana.
Bueno, hay que decir que el partido del fin de semana es el que va a jugarse en el Bernabéu a las 9 el domingo entre el Madrid y el Sevilla. Y digo que es el partido porque juega el líder con uno que, el Sevilla, si gana en Madrid, se pondría por delante de los de Ancelotti. En este partido hay muchos nombres propios y todos relacionados con molestias, con problemas y con lesiones. Muy pendientes de Alaba en el Madrid, Melchor, ¿qué sabemos del austriaco?
Bueno, pues a falta de ese último entrenamiento de mañana, como dices, diferentes nombres propios. El de David Alaba ha pasado pruebas, tiene un esguince leve en su rodilla izquierda, no tiene afectados los ligamentos, y en el Real Madrid dicen que no está descartado a día de hoy. Lo lógico y prudente sería que descansase. Valverde ha completado la sesión con el grupo, estará a disposición de Carlo Ancelotti, y el que lo tiene más complicado es Eden Hazard. Parece que no va a llegar a ese partido y se sumará a las bajas ya conocidas de Bale y Ceballos.
Bueno, en el Sevilla muy pendientes, sobre todo de la línea defensiva. Víctor, ¿cómo están Diego sí. Carlos y Koundé?
De Diego Carlos, que salió el otro día tocado, va a llegar muy justo. Está tocado, es duda, Diego Carlos y Lamela. Son bajas en Nesiri, Navas y Suso. Y ojo, porque hoy no se han podido entrenar con normalidad Koundé, Acuña y Ocampos. La lista de bajas y tocados es amplia, lógicamente el Sevilla va a apretar porque se juega mucho en el Bernabéu. Mañana hará Lopetegui el recuento definitivo de jugadores.
Bueno, y Avilés, está todo el mundo muy pendiente de Ancelotti, de sus rotaciones. ¿Está quemando a los futbolistas? ¿Está dando demasiados minutos a los habituales?
Bueno, sí, demasiados minutos, sobre todo a cinco futbolistas: Benzema, Vinicius, Kroos, Casemiro y Modric. Es la columna vertebral para Ancelotti y la verdad que están jugando bastante. Benzema y Casemiro superan ya los 1.400 minutos jugados. Modric solo se ha perdido 4 partidos de liga por cuestiones médicas y está muy cerca de los 1.000 minutos. Kroos lo ha jugado todo desde que se recuperó de su lesión y en total son 6 partidos de liga y 3 de Champions. Pero pese a todo, Manolo, Ancelotti está tranquilo, dice que tiene a la plantilla bien físicamente y no le preocupa nada el exceso de minutos.
Todos pueden jugar en estos momentos, están bien físicamente, están trabajando. Yo creo que lo tengo también los otros equipos, este tipo de partidos. Lo evaluaremos cada partido.
A ver, Ulises Sánchez Flor, ¿tú crees que está Ancelotti arriesgando demasiado? En el Confidencial está nuestro compañero, al jugar siempre con los mismos.
Bueno, pues yo creo que sí, que Ancelotti yo creo que está exprimiendo un poco el equipo, sobre todo ese centro del campo que forman Casemiro, Kroos, Modric, también a Benzema y a Vinicius, pues eso, para intentar mantener una dinámica, una racha positiva de resultados, pero queda mucha temporada y debería refrescar el equipo y no reducirlo tan solo a 13, 14 jugadores. Yo creo que Ancelotti se está equivocando y que debería darle una entrada con más minutos a jugadores como Jovi para refrescar la delantera, y Mariano, y en el centro del campo pues ha desaparecido Camavinga, o en la defensa también en la presencia de Nacho.
Bueno, y atención, porque llega Lopetegui y el morbo está servido. Lopetegui fue entrenador del Madrid durante un periplo cortito, pero tendrá Víctor Fernández ganas de sacarse la espinita porque nunca con el Sevilla ha ganado al Madrid.
No, la verdad es que los datos del Sevilla en el Bernabéu son horrorosos, pero con Lopetegui la cosa no ha ido tan mal. Perdió en el primer partido 2-1, un partido tremendamente polémico porque se le anuló un gol a Luke de Jong, y el año pasado en Valdebebas empató a 2 después de ir ganando dos veces. La verdad es que ha dignificado de alguna forma Lopetegui el paso del Sevilla por el Bernabéu, aunque todavía no ha ganado.
A ver, Oliva, ¿tú sinceramente crees que Lopetegui tiene ganas de ir al Madrid porque le tiene ahí la espinita clavada, o es un capítulo ya cerrado?
Yo creo que ese capítulo ya lo ha cerrado Julen Lopetegui. Lo que está pensando realmente es en que el Sevilla haga un buen partido el domingo y que rompa con esos números tan negativos que comentábamos y que le acompañan, y que de paso logre vencer a un rival directo en la pelea por la Liga. Eso sí, esto no quita que en su interior seguramente sí que le rondará por la cabeza aquella etapa efímera en el Madrid y lo rápido que tuvo que salir del club blanco. ¿Algún ánimo de revancha en su interior? Posiblemente sí que haya.
Bueno, en este repaso que estamos dando a los equipos que van arriba, ojo a la Real, porque juega un partido complicado con el Español y viene además con un mar de dudas, futbolista importante, Isaac Silva, Merino. Sande, cuéntame.
Bueno, pues poca información o ninguna da la Real sobre partes médicos. El equipo viajaba a Mónaco y de Mónaco se iba a Barcelona. Por lo que hemos podido saber, Silva y Merino serán sometidos a pruebas médicas en la ciudad condal, al canario le duelen los isquios y al navarro el solio. Lo de Isaac se queda simplemente en una leve torsión, no peligra su concurso ante el Español.
Y en el Atlético de Madrid, que juega en Cádiz, pendientes de Joao Félix, ¿hay novedades en torno al portugués, Javi?
Bueno, Manolo, es la gran duda de cara al partido del domingo. Se ha entrenado esta mañana en solitario, primero en el gimnasio, después en el campo. Sus sensaciones son buenas, pero mañana tendrá la última prueba de toque ya con el grupo para ver si entra en la convocatoria. Por lo demás, se esperan pocos cambios, volverá Felipe y se quedará fuera Kieran Trippier.
Bueno, escuchen lo que nos tiene que contar Gemma Santos, que tiene que ver con Leroy Merlin.
Que os tenéis que venir todos hasta Leroy Merlin, porque ahora Leroy Merlin es pro, así en mayúsculas. Y además, como profesional de la construcción y la reforma, vas a tener todos los productos pro en Leroy Merlin. Sí, sí, todos los productos pro están en un mismo espacio para que ganes tiempo. Y también vas a tener más stock pro en Leroy Merlin para cumplir todos tus plazos. Y por supuesto, como siempre, los mejores precios pro para ayudarte con todos tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Bueno, mañana sonará esta sintonía a partir de las 2 de la tarde, cuando el Alavés y el Celta rompan el fuego en un partido que dirige el asturiano González Fuerte. Buscamos la última hora Arrillaga de un equipo en racha, el equipo de Javi Calleja.
Pues con mucha confianza, Manolo, está el Deportivo Alavés después de haber conseguido 11 de los últimos 15 puntos disputados. Los de Calleja llegan al partido de mañana frente al Celta, donde, por cierto, hay aviso o posibilidad de nevada, sin ninguna baja, exceptuando la lesión de Chimo Navarro.
Sí nevará en Vigo, pero no te imaginas la que está cayendo en ese equipo. Santi Peón, el Celta tiene que romper la mala racha de resultados.
Desde luego, mejorar en su juego y sobre todo, como bien apuntas, Manolo, los resultados. Para eso, 24 convocados. Están Hugo Mayo ya con el alta y Renato Tapia, que vuelve después de cumplir sanción. Coudet no tiene bajas, así que las dudas en el 11 son o Murillo Araujo en el centro de la zaga y quién acompañará al peruano en el centro del campo.
A las 4 y cuarto, dirigido por el canario Hernández Hernández, juega el Valencia y el equipo revelación de la Liga, el Rayo Vallecano de Iraola. En el Valencia, Villarejo, ¿qué noticias tenemos?
Con las bajas de Paulista y Thierry, un partido marcado por el ambiente hostil en contra de la propiedad, se van a repartir 20.000 cartulinas amarillas con la leyenda Lin Go Home, que se mostrarán en el minuto 19. Bordalás, mientras tanto, a lo suyo, con la confianza de que sus capitanes Soler y Gaya renueven con el Valencia.
Sabemos qué jugadores son, tanto Gaya como Carlos Soler, lo que significan para el valencianismo. Confiemos en que todo acabará como queremos y que podamos contar con dos jugadores magníficos como es Gaya y Carlos Soler. Para mí, ahora mismo, los mejores son los jugadores del Valencia. Yo no me da envidia ningún equipo, y lo digo de manera sincera.
No le da envidia al Rayo Vallecano, aunque es la envidia de la primera división. Adrián Gil, ¿cómo van los de Iraola, Valencia?
Pues con la noticia de la posible vuelta al once de Radamel Falcao después de lesionarse ante el Real Madrid. Eso sí, Randy Entecas duda, no podrá contar Andoni Iraola con Trejo por sanción y son baja Batecis y Merkelaz. El Rayo viaja a un estadio donde tan solo ha ganado una vez en su historia.
6:30 de la tarde, Mallorca y Getafe, dirige Jaime Latre. Un partido, no voy a decir de necesitados, pero sí de equipos que necesitan como sea ganar para uno escalar posiciones y otro buscar calma. En el Mallorca de Luis García, Jordi Jiménez, ¿qué tenemos?
Luis García ha querido levantar el ánimo de los suyos después de 6 partidos sin ganar y la dolorosa derrota en Vallecas. El mensaje parece dirigido tanto a los jugadores como para los aficionados de cara a mañana. No está Salva Sevilla por lesión, tampoco Amad baja de última hora y sí estará ataque Cubo, aunque no jugará si no es preciso.
No os lo permito, No os lo permito, así lo digo, No os lo permito. Que esté triste, que se vaya a ver un monólogo, que se vaya a lo que quiera. Pero vamos con alegría, a trabajar,
Hay que trabajar con alegría, esa es la alegría que ha devuelto Quique Sánchez Flores al Getafe. ¿Qué noticias tiene, Gemma Santos?
En principio, la única baja es la del checo Jakub Janto, porque Maksimovic vuelve a estar listo, Manolo, para jugar a pesar de la fractura en la mano. Pero atento a Vitolo, Manolo, que ayer dijo Quique Sánchez Flores que tiene un déficit físico, así que lo colocamos como duda. Vamos a ver si consigue mañana montarse en el avión a las 11.
Ya saben que mañana se cierra la jornada con ese Villarreal-Barça del que habíamos hablado anteriormente. Pero la jornada no se abre mañana a las 2, se abre hoy a las 9 de la noche en San Mamés con el partido entre el Atleti y el Granada en apenas 10 minutos. Peña, ¿qué noticias tenemos de ambos equipos?
Pues hablamos precisamente de dos conjuntos con necesidad de recuperar sensaciones. Un Atleti que solo ha sumado 2 de los últimos 12 puntos y un Granada que viene de 2 derrotas consecutivas. El Atleti va a arrancar el choque con 2 novedades en su 11. Nico Williams y Sancet ocupan los lugares de Berenguer e Iñaki Williams. En el Granada, Robert Moreno, que no se va a poder sentar en el banquillo por sanción, introduce hasta 5 cambios en su equipo titular. Torrente, Escudero, Montero, Machís y Jorge Molina son esas novedades. Samamés estrena 9 Zosped.
Bueno, y a todo esto mañana también estaremos muy atentos de la segunda división de la Liga Smartbank, que hoy ya tiene partido, ¿no, Edu Badía?
Sí, a las 9 la Corcón afronta un duelo agónico ante el Lugo. A la misma hora, objetivos distintos en el Mirandés. Oviedo, el líder, Almería, busca ser campeón de invierno con la visita del Huesca Sporting y Fuenlabrada. Quieren dejar atrás su mal momento. Leibar cierra la jornada el lunes ante un Girona que está en alza.
Prepárense que hay más de fútbol. Hoy ha habido sorteo de repesca. Ya saben que España no está, que está clasificada para el Mundial.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Y digo que hoy ha habido repesca, pero tranquilos, que España se clasificó. ¿Qué nos ha dejado en cuanto a emparejamientos para el Mundial ese sorteo, Javi Pascual?
Bueno, nos ha dejado, Manolo, un bombazo, ya que o Italia o Portugal no irán al Mundial. Primeramente, Portugal se medirá a Turquía, Italia, Macedonia del Norte. Si ambos países pasan, se verán las caras en la final en territorio luso. Destacar además que si España hubiera estado en esta repesca, le hubiera tocado recibir a la República Checa y después hubiera jugado la final en Rusia o en Polonia. Estas eliminatorias se disputarán en marzo del próximo año.
Fíjense, ¿se imaginan a un Mundial sin Haaland y sin Cristiano Ronaldo? Bueno, pues Cristiano Ronaldo vuelve a ser noticia, Avilés, porque se han filtrado unos audios con imágenes del día que le eliminaron en la Juventus, ¿no?
Sí, es en el documental de la Juventus que ha desvelado varios asuntos internos como la bronca de la que hablas. Una bronca de Cristiano en el descanso del partido de Champions contra el Oporto. Escucha los gritos del portugués recriminando el mal partido de su equipo porque no tienen desperdicio.
Jugamos una mierda, no jugamos a nada. Luego se pica con Cuadrado que le quiere recriminar y dice, no, yo también estoy en la movida. Pero además de todo esto que destacamos, Avilés...
Pues mira, que también hay lío en el Paris Saint-Germain después de la información de Le Parisien en la que aseguraban que estaban negociando con Zinedine Zidane para su incorporación esta misma temporada. Bueno, pues hoy Leonardo lo ha desmentido, ha dicho que no hay contactos con Zidane y que están muy contentos con Pochettino. Todos los focos, eso sí, apuntan al tridente Messi, Neymar, Mbappé este domingo en Saint-Étienne, donde podría debutar Sergio Ramos, que eso sería noticia. Y dos partidos te destaco, mañana en la Serie A a las 6 de la tarde, Juventus-Atalanta, y en la Premier League, domingo 5 y media, Chelsea-Manchester United.
Luis Rubiales ha movido ficha, tenía dos ausencias, tenía que cubrir dos puestos. Fernando Yakutov, ¿quiénes son los elegidos?
Como ya adelantó Paco González en tiempo de juego, Luis Medina Cantalejo será el nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros. Desde la destitución de Velasco Carballo ha sido el nombre que más fuerza ha tomado y hace poco más de una hora la Federación lo ha hecho oficial. Además, también ha nombrado a Pablo García Cuervo como nuevo director de comunicación de la Federación.
Mucha suerte para los dos que entran y mucha suerte para los dos que salen. Hablamos de tenis.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Ahorrar suena bien, pero ¿y si pudieras ahorrar mejor? ¿Y si cada vez que pagases en lugar de... escucharas... o si a fin de mes en lugar de... escucharas... o qué tal si cuando te llegase la nómina en lugar de... escucharas... Bueno, este no cambiaría mucho. Ahorrar mejor es elegir tu propio modo de ahorrar en la app de BBVA. Ahorrando cada vez que pagas con tarjeta, a fin de mes o cuando te llega la nómina. Descubre cómo en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en Balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
¿Te imaginas ahorrar hasta un 60% en tu factura de consumo energético? Con aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente, sostenible y con el mayor ahorro energético. Este invierno sube tu temperatura y baja la factura energética. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
La noticia está en Madrid, Copa Davis, España juega con Ecuador, el primero de los rivales del grupo. Dos partidos y ha habido buenas noticias. Ya más calmado Arauz, cuéntame el sufrimiento de Carreño.
Pues ha sufrido muchísimo, Manolo. Cedió el primer set por 5-7 y luego ha conseguido remontar pese a que se le escaparon hasta 3 bolas de partido. El asturiano, el gijonés, recordemos, medalla de bronce en Tokio, ha hablado al término del partido.
Él lo ha jugado muy bien, su nivel durante todo el partido ha sido bueno, creo que al final del partido, pues bueno, pequeños detalles, esa doble falta, cositas, pero bueno, contento por la victoria obviamente y ya por el doble. Bueno, muchas cosas, pensaba en no perder sobre todo.
Bueno, ha abierto el fuego Feliciano López, que cada día está más joven y qué manera de abrirlo, ¿eh?
Sí, a sus 40 años Manolo ha hecho un partido prácticamente perfecto, conectando hasta 16-6, se ha ganado por un doble 6-3 en 1 hora y 22 minutos al ecuatoriano Roberto Quiroz y va a jugar ahora el dobles. Vamos a escuchar lo que decía el de Talavera de la Reina sobre las ausencias que ha tenido el equipo español.
El ambiente era bueno, al final yo creo que hemos tenido que lidiar con mil cosas en los últimos 2 años, nos ha pasado de todo y
siempre que... Feliciano para dar la cara. ¿Qué destacamos del resto, Arauz?
Pues que en Innsbruck, Serbia, le va ganando 2-0 a Austria gracias a las victorias de Novak Djokovic y de Dusan Lajovic, y en Turín, Italia, también le gana 2-0 a Estados Unidos gracias a los triunfos de Lorenzo Sonego y Yannick Sinner.
En baloncesto, queremos meternos en el Mundial, primera ventana, juega España en Macedonia. Pilar Casado, ¿cómo nos va?
Pues nos quedan solo 5:40 de partido en Skopje frente a Macedonia del Norte. Hemos tenido un +33. Buen partido de los de Sergio Escariolo, especialmente a partir del tercer parcial. El marcador ahora, Macedonia 54, España 80.
Barça Zalgiris comienza a las 9, pero la noticia es Calates, no Alberdi, ¿eh?
Sí, la noticia es la lesión de Calates. 6 semanas de baja el jugador del Barcelona por una fractura en el peroné izquierdo.
Y la noticia es la NBA después del parón de Acción de Gracias. Vuelve la competición, Parra.
Hoy 24 de los 30 equipos de la Liga vuelven a jugar tras el descenso de ayer. De los 12 partidos para esta jornada, destacan la visita de Phoenix a los Knicks, la de Milwaukee a Denver y la de Portland a los Warriors, con Stephen Curry y Damian Lillard frente a frente.
Vamos rápidamente, ¿habrá Gran Premio de España hasta qué año, Carlos Miquel?
Hasta el 2026 en Barcelona, también en 3 ocasiones hasta 2026 habrá Gran Premio de Cataluña, también el circuito de Barcelona, que recibirá unos pequeños cambios.
Bueno, hablando de España, juega hoy la selección un partido, un ensayo para el Mundial, Malvar.
Pues están jugando en torneo internacional de España, hoy a las 9:15 España-Eslovaquia, mañana a las 6 España frente a Polonia y cerrará el domingo a la 1 España-Alemania. Las guerreras preparan el Mundial.
España... mejor dicho, de España al fútbol sala. Edu Badía, que destacamos.
Que ya ha comenzado la octava jornada con la victoria al descanso de Palma Futsal. Palma Futsal 1, Burela 0. Y a las 9, Levante Manzanares. El partido más destacado Se juega mañana a las 12:30 en el Palau. Barça, Jaén, primero y segundo clasificado.
A ver, Víctor Navarro, mueve fichas. Se está disputando el Mundial de Ajedrez y que destacamos.
En Dubái, con tablas, ha empezado tras 4 horas de juego entre el defensor del título y número 1 del mundo, Magnus Carlsen, y su retador, el ruso Nepo Niachi. Disputarán 14 partidas en 19 días.
Ya saben, quieren fútbol. Athletic Granada, Eric Frade, tiempo de juego. Quieren información, Ángel Expósito en la linterna. 11:30 el partidazo con Joseba Larrañaga, pero siempre aquí en su casa, en la COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.